Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de La República, de RTV. Soy Maite Vizcarra y hoy vamos a hablar acerca de por qué la vacuna es tan demorona, por qué se está demorando en el Perú, y está con nosotros también Farid Matuk. Farid, ¿tú qué piensas? ¿Por qué está dilatándose este proceso a un punto en que ya estamos desesperándonos?
Bueno, yo nunca esperé la vacuna antes del 2022.
¡Wow!
Entonces, para mí normal. Los que tuvieron expectativas es su problema, pero digamos, basada en mi experiencia y lo que conozco del tercer mundo, ni modo que iba a llegar el 2021. Lo que yo leía, que Europa va a terminar el 2021, y en términos de la distribución, primero se va a distribuir en los países que lo fabrican, después van a distribuir en la vecindad de los países que lo fabrican. Después viene el tercer mundo. Están los laboratorios en el tercer mundo, en Latinoamérica, en Argentina, México y Brasil. Primero lo distribuirán ahí. Entonces somos los últimos de la cola, entonces el 2022. Eso ya me fue evidente el primero de septiembre. Yo nunca tuve una expectativa para el 21.
Farid, ¿en Chile ya comienzan a vacunar la hoy día o la próxima semana?
Es la primera piedra. O sea, la prueba ácida es en qué mes van a llegar a la mitad del país. Pues para la primera piedra, igualito, llega mañana un lote de vacunas y se toma la foto y sale la foto. O sea, ¿cuál es el umbral relevante? ¿La mitad del país, digámosle? ¿Cuándo va a llegar Chile a la mitad del país? O sea, ¿cuál es el umbral relevante para decir y ya se vacunó? Pues si no, es pura foto de primera piedra.
¿Y por qué nosotros no tenemos foto de primera piedra? Porque
al menos
es muy consoladora, muy calmadora, de alguna manera pareciera tener una importancia.
Bueno, en principio va a llegar un lote como de 80.000, 50.000, no sé unos cuantos miles, que va a permitir tomar la foto de la primera piedra. Y se puede hacer lindas fotos de primera piedra. Entonces, por el lado de las expectativas, bien, pero la realidad va a rebasar las expectativas. Pasada la foto de la primera piedra, la gente va a esperar ahí el edificio cuando se termina.
Ya, y tú sientes que eso va a suceder básicamente en todo el tercer mundo, Chile incluido.
Chile, o sea, ayer salió una noticia de Argentina, del ministro de Salud de Argentina, señalando que Pfizer ha endurecido sus condiciones con Argentina. Y él señalaba, unilateralmente, que creía que la capacidad de producción de Pfizer se había caído a la mitad. La noticia está ahí en La Nación, creo, yo lo he reposteado hoy día, y me parece razonable. No, porque la pregunta relevante, insisto, es ¿en qué año o qué mes el país en cuestión va a llegar a la mitad de su población? Ese es el umbral crítico, porque si no, estamos discutiendo, llegué primero a la cola. Ya, pero no sabes cuándo te van a atender.
Pero antes de eso, incluso, Farid, el tema de la negociación es bien relevante, porque para que llegue la primera piedra hay que cerrar algunas etapas que en el caso del Perú parece que se han entrampado, concretamente en este caso de Pfizer, y bueno, es por lo que justamente se ha levantado el tema, ¿no? Cuando se han estado negociando estos temas internacionalmente, ha aparecido el asunto de la capacidad para poder producir la vacuna, que es lo que, por ejemplo, ha distinguido a países de la región respecto del Perú, ¿no? O sea, la gente se pregunta, ¿y por qué Chile tiene? ¿Por qué Brasil tiene? ¿Por qué Argentina tiene? ¿El Perú no tiene? Porque básicamente nosotros no tenemos capacidad de fabricación. Y allí es donde empiezan estos elementos de qué es lo que podría pasar con el caso del Perú, que es básicamente un comprador puro, ¿no?
Sí, pero lo que yo he dicho es, hay países en Latinoamérica que tienen fábricas de muchos años que fabrican medicinas en gran escala. Perú nunca fue de esos países, por las razones que fuese, es algo estructural, histórico. Y lo otro es, a la hora de llegar a la cola de Pfizer, entre llega el señor presidente de Dinamarca y el señor presidente de Perú, lo hacen pasar primero al señor presidente de Dinamarca y punto. No es que yo vengo con mi dinero, tu dinero es irrisorio. Para las ventas totales de Pfizer, Dinamarca, que debe ser 8 veces menos que Perú, comprará tanto Pfizer como Perú, y con menos pleito y menos lío. Entonces, Pfizer es una compañía privada, se le aparece gente en la puerta diciendo tengo dinero, y atiende a los que le parece más pertinente, y obviamente no es el Perú. Es obvio, o sea, yo no sé, por más que traigan al gurú, traigan a Maradona, traigan a quien fuese a negociar, ¿por qué van a atender primero al Perú? O sea, es lo que a mí me parece irracional en toda la lógica.
Dentro de eso, sin trayendo no a Maradona, pero por ahí más o menos quiero traer a Francisco Sagasti a esta conversación, en el sentido de preguntarte qué te parece esta propuesta de estatalizar la compra, en cierto modo, formando una coalición de compradores necesitados.
Ah, me parece buena, porque al momento de torcerle la mano a Pfizer, es mejor que se aparezcan un montón de tercermundistas, aunque se aparezca solo. O sea, me parece pertinente. Me parece pertinente. Es el mismo drama dentro del Perú, por ejemplo. El Estado compra internet a Movistar a través de 150 contratos separados. Si lo comprase junto, pudiera negociar un mejor precio o tener un proveedor extranjero directamente, no un proveedor local. Pero cada unidad estatal hace su mini compra. Obviamente la escala da una ventaja en la negociación.
Bueno, quisiera darle un pequeñísimo giro a la conversación. En realidad ni siquiera es tal. El otro lado de la moneda de la vacuna que demorará, que llegará después de lo que nosotros queremos, lo quisiéramos, es la segunda ola sobre la cual tú has estado opinando de una manera consistente y constante. La segunda ola, o la nueva ola, porque de segunda, quién sabe si será la segunda o no, esta nueva ola de contagios, de la cual ya se dice que en algunas provincias está comenzando, tú la has descartado, la has descartado con argumentos esencialmente aritméticos, ¿no es cierto? No hay gente para una segunda ola y solo por eso no la tenemos, ¿no es cierto?
Exacto.
¿Podrías explicar esto y después contarnos qué ventaja tiene? Incluso en una tercera pregunta en el paquete, ¿qué ventaja tiene frente a la demora de la vacuna?
Bueno, lo primero es de que no se conoce ninguna ola de recontagios. No sabemos si puede existir. Entonces, pues empezando por el final, si hubiese una ola de recontagios, para marzo va a haber un frenazo en seco. Si no hay ola de recontagios, no va a pasar nada. Sobre la por qué no va a haber una nueva ola. El problema de nosotros es que hemos tenido muertes en exceso por COVID y por ausencia de infraestructura médica. Yo estoy haciendo unos cálculos gruesos con todo este tema de las camas UCI, que el ratio razonable entre camas UCI y no UCI es alrededor de 3 a 1. Entonces, en el pico de la ola, estoy hablando de julio, entre junio, julio, comienzos de agosto, debimos tener el triple de camas UCI. Entonces, gente que estaba débil, pero podía sobrevivir con oxígeno o con una cama UCI, falleció. Entonces, nosotros tenemos 5 veces más muertes que el número 2, que es Inglaterra el día de hoy. O tenemos 8 veces más que Chile, que está al costado. No es porque tengamos estructuralmente tanta debilidad frente al virus, sino porque la carencia de infraestructura sanitaria nos barrió con todo. Nos barrió al 1 en 200, que barre sí o sí, como cuando había sarampión hace 50 años, que barría 1 en 500. Y barrió además aquellos que no pudieron acceder a servicios sanitarios, ya sea en la versión de oxígeno, ya sea en la versión de cama UCI. Entonces, nos han limpiado. Por eso yo he dicho, mientras se habla de ola en el mundo, aquí tuvimos un tsunami, y el que no pudo, digamos que nadar, se ahogó y salió de carrera. Entonces, En esos términos ya estamos afuera.
Ahora, pero es evidente, Farid, que han aparecido unos rebrotes, ¿no es cierto? ¿Estos rebrotes, en tu criterio, no nos van a llevar a una situación inmanejable?
Ya, pero nuevamente, en términos de números, yo estoy, un rebrote es 2% y un rebrote es 100%. Entonces, si yo me pongo microscópico y pongo lo de Piura, digámosle, en Piura hubo un rebrote ya de 2%. ¿Le quiero llamar ola o quiero hacer tremendismo? O sea, porque lo que tenemos es que las mediciones de caso no miden nada. Yo lo vengo insistiendo desde toda la vida. Cuando tuvimos el lío de la meseta, ¿por qué tuvimos el lío de la meseta y se abrió la economía y que ya todo era felicidad? Porque se miraba el número de casos. ¿Dónde está el R dichoso? Todos los que medían el R, los quiero ver ahora. ¿Por qué ya no siguen midiendo el R? Ya nadie publica el R. Si todo fuese felicidad, el R debiera estar debajo de 1. Si todo fuese angustia, el R debiera estar encima del 1. Ya no publican el R, pues se han dado cuenta que el R es...
¿Y en cuánto crees que está el R ahora?
No se sabe, no se puede medir. El R para mí está debajo de 0. Pero lo que yo nunca publiqué en R, porque para tener el R... hay que tener el número de casos. Entonces, los fabricantes de R han dejado de fabricarlo a partir del 8 de agosto, creo. Pues se dieron cuenta que están haciendo un papelón. ¿Dónde están esos fabricantes de R? Que salían y explicaban que esto ha pasado, que en el norte el R está así, en el sur allá, en la selva aquí, en la costa allá. El R tiene como insumo el número de casos. Entonces, hay gente que se ha dado cuenta que ya no produce el R porque el número de casos es un número inservible. Pero siguen insistiendo que el número de casos subió. Cuando uno mira la serie, es puro ruido. Es puro ruido. Lo de Tumbes, ¿por qué solamente hay una cama UCI libre en Tumbes? Porque, bueno, habían 11, la bajaron a 7 y ahora tiene 6 pacientes en UCI. ¿Qué pasó con las 4 camas UCI que había en su momento? Se evaporaron. Entonces, tenemos un problema que la medición de camas UCI se están evaporando. Entonces, se están acabando las camas sucias. El caso de Tumbes lo vi en detalle, pues son números pequeños. Había 11, la redujeron a 7, ahora hay 6 pacientes. Entonces, ¿cuántas camas UCI faltan? El problema es que se pasaron a la zona no UCI, esencialmente.
Ahora, Farid, volviendo al tema de las vacunas, bueno, voy a coincidir contigo que el Perú pues no es comparable a Dinamarca ni a estas grandes potencias, pero incluso en la región, ¿no? Chile ya va a empezar este proceso. Bueno, Argentina, Brasil son cosas muy particulares por el tema de la capacidad de producción, pero es evidente que todo el drama, la crisis social que estamos viendo, y sobre todo con política, también les da mensajes a los negociadores y a las farmacéuticas, ¿no? Porque supongo que por eso es lo que explicaría por qué al costado del vecino ya va a empezar y nosotros todavía estamos en un proceso de definición de acuerdos, sobre todo, ¿no? Y no solamente hablemos de Pfizer, ¿no? Porque Pfizer es una vacuna que no va a ser muy útil para el caso del Perú por el tema del
conflicto. Ya, pero recuerda que en Latinoamérica, México y Chile están en la OSDE. Entonces, a la hora de la cola, así como en los bancos que hay super VIP, exclusivo y los cualquiera, nosotros estamos en los cualquiera y Chile está en la cola de la OSDE. Entonces, pues a mí no me sorprende nuevamente por razones estructurales. ¿Por qué el Perú no está en la OSDE? Bueno, ese es otro tema. Pero no está. Entonces, a la hora de hacer la cola, a ver, entre los chuchos de la OSDE, Chile estará el último de la OSDE. Pero está primero, está delante de los que estamos en nada. Somos miembros de la comunidad andina. ¿Ya? ¿A quién le importa? Es eso.
¿Y hay algo que pueda hacer el gobierno, a ver, para el título de este programa, que es vacuna de morona, y bien que sea de morona, porque si poníamos vacuna de morada, iban a decir que el color morado y toda esa cosa que están hablando, que todo bien morado por todas partes, pero qué puede hacer el gobierno del presidente Sagasti aquí y ahora para mejorar las cosas dentro de esta cola donde somos los chunchos de los chunchos, en tu visión?
Ah, en el corto plazo yo no veo nada.
Nada.
Yo no soy optimista. Yo no pertenezco al mundo de los optimistas, ¿no? Yo lo que considero es que lo que se debe hacer es prepararse para el peor escenario, que consistiría en que no se adquiere inmunidad permanente, como sarampión, no se adquiere inmunidad por 7 años, como fiebre amarilla, sino que el COVID es como influenza, y en marzo empezamos otra vez la danza. Entonces, tener todos los semáforos, los frenos bien preparados, para entrar un frenazo en seco. Ojalá que no ocurra, hasta ahí llega mi optimismo. Pero digámosle, uno de los problemas que carecemos es algún tipo de semáforo que nos diga, cuando ocurre tal cosa, se va a tomar tales acciones. Entonces, en otros países, y eso es factible de hacer, tenemos umbral 1, umbral 2, umbral 3, y se detonan cuando se cumplen ciertas condiciones, las que fuesen. Entonces, es de dominio público, de que si ocurre tal, es tal cosa. Yo he sugerido, por ejemplo, que hay un promedio de muertes por millón, que se puede calcular por el nivel de provincia, y cuando se cruce un umbral de 12 días estándar de la provincia en cuestión, en ese momento un frenazo en seco. Yo, en lo personal, no me iría por umbral 1, 2, 3, yo me iría por semáforo verde, rojo y nada más. O sea, lo que yo creo que el gobierno puede hacer es instalar un semáforo y todos los días uno amanece y mire el semáforo. ¿Y qué tan lejos está del frenazo en seco?
Claro, lo que pasa es que el discurso del gobierno frente a la vacuna, por alguna razón, ha sido un discurso notablemente optimista desde el comienzo, ¿no es cierto? Su lema era, vamos a conseguir la vacuna. La existencia de un comando vacuna le dio al tema además un sabor tecnocrático, digamos, ¿no es cierto? Un sabor de cruzada epidemiológica, muy bien. Y luego el haber entregado el tema de conseguir la vacuna a la Cancillería. Veo que hoy tenemos a la canciller y al ex canciller también opinando. Sin embargo, funcionarios de la Cancillería no quieren ir a programas como este u otros a estas alturas. Todo esto está creando un problema político, ¿no es cierto? Y en esa medida, quizás el gobierno lo que debería es sincerarse, no solo en el tema de los semáforos y de las medidas que dice Farid, sino en las limitaciones del asunto. Una declaración como la que tiene la República hoy en su primera plana, diciendo que nos va a llegar la vacuna en el primer semestre del 2021, está diciendo muy poco, ¿cierto? Ahí adentro cabe la primera piedra, ahí adentro cabe, ¿no es cierto?, algunos privilegiados, un pedazo chiquito del sector de lo que llaman la primera línea, trabajadores de la salud, pero muy poco más. ¿Esto va a alcanzar para calmar o vamos a ver realmente una especie de conflicto y de guerra en torno de la vacuna inexistente? Los caricaturistas ya se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de que hay que buscar culpables y con toda razón los están encontrando en los golpistas de noviembre.
Sí, nuevamente, hay toda esta teoría que si uno da expectativas positivas, da buenas vibras, píldoras de la felicidad, las cosas mejoran. Como yo creo en el materialismo, no compro ese ticket y la realidad es la realidad. Yo sí creo que el gobierno pretendió hacer una imagen tecnocrática de esto, la eficiencia, el sector privado. La misma persona que se sentó como líder del comando vacuna fue quien organizó los panamericanos, que tanta alegría y felicidad nos dio. Y el problema consiste en que el día de hoy, la campaña, por ejemplo, y ahí viene lo de la segunda ola, la fabricación de la segunda ola, viene desde el 22 de septiembre, fue cuando vino más fuerza, cuando Marcos Cifuentes, me acuerdo en su programa, me dijo, amigo, estás equivocado. Bueno, estamos ya en diciembre y no llega su dichosa segunda ola. Y periódicamente llega la segunda ola. si uno revisa en Google con el buscador de fechas y pone cada semana, más o menos dos veces al mes hay un anuncio apocalíptico que la segunda ola llega. Entonces, yo creo que hay una instrumentalización contra el Ejecutivo en torno a la epidemia de que el gobierno está haciendo las cosas mal. Como los procesos de los vacadores, los golpistas, etcétera. Eso es cierto. Ahora, lo otro es que el Ejecutivo como tal, este Ejecutivo es infinitamente más mudo que el anterior. Vizcarra se quejaba de que su conferencia de prensa, las preguntas eran semanales y eran 3, 5 medios que preguntaban. Bueno, ahora comparen el actual Ejecutivo con el previo y el previo era locuaz. Entonces, yo mi impresión es que el gobierno está actuando como evidentemente un gobierno de transición con una extrema cautela que le puede revertir en contra, porque los enemigos, como yo lo he señalado varias veces, es una bancada lumpen, varias bancadas lumpen que hay en el Congreso. Y los lumpen no entienden de acuerdo de caballeros, que fue la queja de las mafias europeas en Nueva York cuando llegaron las mafias de Latinoamérica, que decían durante años, aquí las mafias nos hemos entendido por acuerdos de caballeros. Y esta gente que viene de Latinoamérica no sabe que es un acuerdo de caballeros. O como Rocío Silva dijo, no puede ser que el señor que me propuso como presidenta del Congreso, a la hora de votar, vote en contra. Eso me evocó las quejas de las mafias en Nueva York contra las mafias de Latinoamérica que llegaron. Que no cumplen su palabra en una ventana de 12 horas. Eso es lo que tenemos ahora. Por lo que Francisco Sagasti es muy sagaz, en un mundo más internacional como PPK lo fue, pero no conoce la realidad del tercer mundo. O sea, la realidad del tercer mundo es una realidad en donde el intercambio social es muy, muy frágil. Las promesas, los convenios, lo que le pasó a PPK con a Vizcarra con su reunión secreta con Keiko. ¿Quién soltó la información? O sea, es lo mismo. O sea, no existe el concepto de que llegamos a un acuerdo y ese acuerdo vamos a respetarlo. No, no existe. Entonces, si uno parte de la creencia que sí existe, va a ser todo mal.
Pero todo esto, Farid, va a ir cambiando, creo, rápidamente, y ya está cambiando, porque lo que pasa es que la sensación, no sé, había la expectativa general en el país de que la vacuna llegaba en el verano máximo, y era el Hakuna Matata, y todos aguantábamos hasta que llegara la vacuna, pero ya es evidente que no viene en más allá de las primeras piedras que puedan llegar. Yo ya siento que desde el comando vacuna, desde la Cancillería, en la cuestión pasada y la actual, en el Ministerio de Salud, o la ministra Macetti, que ya no habla, y un gobierno que no habla, van a tener que hablar, porque lo que va a haber es una, y el Congreso, y Carlín lo dibuja bien, a los vacadores tirando piedras a los gobiernos. Estamos entrando a un nivel de Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Buchilanga, y así, porque sí, claro. La gente va a estar muy molesta, y eso tiene
mi impacto. Mi impresión es que en términos de realpolitik y de relación con la población y de conocer cómo funciona la política en todos los mundos, no solo el tercero, lo que este país necesita es una buena foto de un primer vacunado. De un primer vacunado real, ¿no es cierto? Con nombre y apellido. El gobierno está haciendo mal en no producir este primer vacunado y su foto opportunity. No tiene por qué engañar a la gente diciendo este es el inicio de una vacunación que durará 2 meses. Simplemente el hecho del primer vacunado tiene una importancia psicológica y política grande. Inglaterra, si miran los periódicos y los medios ingleses, sacó una señora mayor y sacó a un señor de 95 años. Ahí están, símbolos. ¿Qué pasó después? ¿No es cierto? Hay que averiguarlo. La primera enfermera de Nueva York ha aparecido. ¿Tú estás de acuerdo con estos rituales fotográficos? ¿Te parecen positivos?
Me parecen positivos allá, pero yo creo que aquí no hay credibilidad en la primera piedra. No hay credibilidad.
Bueno, lamentablemente. Prueba.
Ah, puede. O sea, disculpe, yo sí creo que van a llegar 80.000 vacunas en diciembre. Creo que vas a poner 80.000 primeras piedras.
No, no, con una o dos basta. Yo
ya, pero ya, vas a poner la primera piedra. Pero ya al mes, en enero, van a empezar los cargosos. ¿Y dónde está el segundo piso? O sea, entonces, mi sensación global, digamos, es de que el nivel de descomposición actual es semejante a lo de la segunda mitad de los 70. La transición política que están ocurriendo, el tejido social está extremadamente frágil, exacerbado en este caso por la pandemia, pero el tejido social está muy frágil y las dinámicas son muy rápidas. Por ejemplo, lo que ocurrió en la transición de que se alcanza una mesa por consenso en Junta de Portavoces el domingo 15 de noviembre, se va a votar y resulta que los que ofrecieron votar no votan. Se llega a otra el 16, bueno, esa sí salió elegida, la segunda. Pero ya se ve después de que ya van a comenzar a serrucharlo. Entonces, esa fragilidad, yo creo que es lo que tiñe todo. Entonces, una foto de la primera persona vacunada, creo que se va a desvanecer muy rápido. Es positivo, siempre es lindo tenerlo. Siempre es lindo una primera piedra que rompa la botella allí.
Esa primera piedra, solo nos quedamos ahí, creo que las piedras van a llegar del otro lado por la protesta. Pero en fin, ya nos vamos.
Así es. Bueno, nos vemos la próxima, en el viernes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.